es que no voy a parar.
Fernando, nueva serie, ver ahora, solo en Prime Video.
Me gustan los sábados, carrejo los sábados.
Juanma, ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
Ah, ¿sí?
Sí.
Me gustan los viernes, carrejo solo viernes.
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Temazo de Luis Fonsi, que es un poco el Maradona ahora mismo de la música latina. No sé si le gusta.
Muchas gracias.
Estás en Miami, ¿no?
Sí, señor, aquí estamos.
¿Te mola el deporte?
Yo estoy casado con una española. Desde que la conocí, ya el fútbol ya tiene otro espacio en nuestra casa. En nuestro
¿Qué equipo te tira más?
Mi esposa es fanática del Barça. Pero la verdad, me encanta ir al Bernabéu. Nosotros tenemos una casita muy cerquita al Bernabéu y camino a los partidos. Y...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía Marca de la Liga, la más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
Nueve y dos, 8 y 2 en Canarias. Estamos recordando aquí con razón. A veces le das así vueltas a la cabeza, que la tenemos para algo más que llevar la gorra. ¿Verdad, Gonzalo?
Sí.
Hubo un asedio también importante, un partido del Bayern de Múnich, ahora que hablamos de su fortaleza, contra el Atlético de Madrid. Yo creo que
semifinales
fue un aplastamiento total y el Atleti fue capaz de ganar el partido.
Yo recuerdo que iba el Atlético de Madrid a Múnich con el gol, con el 1-0 de Saúl, que
metió verdad,
un golazo en el Calderón.
En el Calderón.
Tremendo, y recuerdo estar allí en el campo, que era lo que estábamos comentando ahora, que te tocó hacer ese partido a ti, y los primeros 45 minutos,
el Atleti,
no es que no llegase al centro del campo, es que no salía del área.
Sí. No fue como el tenis, que miras ahí por encima de la red.
No, era despejar balones y despejar balones durante 45 minutos.
Tortícolis.
Era el Bayern de Guardiola, Gonzalo.
Sí, correcto, pero que fue un aplastamiento espectacular, pero no le dio al Bayern para pasar la eliminatoria.
Eso también sirve para competir, supo sufrir.
Raúl, perdona, déjame puntualizar una cosa, si me permites. Cuando yo hablaba del 8-2 del Bayern-Barça, que fue un accidente, hablaba de accidente para el Barça, claro. Tú me hablas de otras goleadas como la del Schalke 0-4 y todo esto y tal, pero hablo del Barça,
evidente,
no del Bayern.
Fue histórico, no es habitual que al Barça le metan 8.
Entre dos transatlánticos del fútbol continental, un 8-2 siempre es un accidente, hombre. No es normal.
Como accidentada fue la despedida, la marcha, la salida. No el acto en sí, sino la salida, todo el proceso de salida de Luis Suárez, que ayer se despidió de sus compañeros, que hoy viene a la capital de España, ya se enfunda la rojiblanca, pondrá todo su empeño en intentar demostrar que el Barcelona se equivoca y que el Atlético de Madrid acierta. Y bueno, pues ayer no quiso hacer demasiada sangre, aunque bueno, han pasado tantas cosas que alguna se le escapó.
Que fue un mes de locos, de decir muchísimas cosas también que uno no las pensaba. Se han inventado cosas, se han filtrado cosas, porque sabemos todos cómo es el mundo del fútbol, de cuáles no son verdades, y eso hay a veces que a uno le indigna. Todo el mundo sabe la relación que tenemos con Leo. Cuando uno llegó al Barcelona decían, cuidado con Leo, que Leo lo delantero. Resulta que después de muchísimos años Leo se lleva espectacular con un delantero y dicen ahora que el delantero le hace mal, porque lo decían, no digo quién porque cada uno sabrá de sus actos.
Tiene bastante razón Luis Suárez, la verdad que muchas veces contaminamos, se genera ahí una, no se sabe muy bien de dónde sale, pero no, es que a Leo no le gusta el 9, o a Leo no le gusta el 10, o Leo no quiere jugar en la banda, digo Leo Messi en este caso, como podría decir de otros muchos, ¿no? Ahora empezaremos con la cantinela de que Suárez y Costa no pueden jugar juntos, y estaremos ahí un mes dando la matraca con que los dos 9, como son iguales, no pueden jugar juntos, ya lo
pero
verás.
Pero todo esto, Raúl, pertenece a la rumorología, o sea, esto no hay que darle crédito.
Bueno,
o sea,
lo ha dicho él.
Hay, Sí, pero es que él no debe darle crédito a esto, sencillamente. Esto pertenece a la rumorología. ¿Quién lo saca? ¿Desde dónde lo saca? Es que da igual. El mundo del fútbol, y cuando se habla de un Barça y de un Atlético de Madrid, de dos grandes de Europa, lógicamente pues salen este tipo de cosas. Lo que pasa es que si uno pasa de ello, si no le da crédito, pues vive bastante mejor, ¿no?
De todas maneras, la realidad de Suárez, por ejemplo, no es la de Griezmann. A lo mejor Griezmann sí piensa distinto sobre Leo. Es decir, Luis Suárez, aparte de ser un jugador que ahora hablaremos espectacular, creo que es un fichaje espectacular para Atlético de Madrid.
Gonzalo tiene dudas. Iría,
yo también ya, tengo dudas.
Ahora lo vemos.
Dos contra uno abajo, Amalio.
Que la sintonía, no, la sintonía entre Luis Suárez y Leo Messi no es ya de un delantero o de dos compañeros de equipo, que son íntimos amigos. Y cuando eso sucede, todo lo demás es menor. Ahora bien, Griezmann, siendo un jugador espectacular, absolutamente espectacular, no ha logrado rendir para mí ni a un 20% de lo que sabemos o lo que vemos o lo que creemos que puede rendir. ¿Eso quiere decir que es por falta de amistad, por falta de feeling, por falta de fútbol, por no sé qué? Pero esa es la realidad. Entonces, la realidad de Suárez es, cuidado, que Leo, que tal, que cual. No, es que se hicieron íntimos amigos, son íntimos amigos. Y ahí cambian las cosas. Absolutamente. Por eso digo que la realidad de Luis Suárez probablemente no sea la de Griezmann. A lo mejor piensa otra cosa. Bueno,
y que la madurez de Lionel Messi vino el entender que necesitaba un compañero que le quitara la presión de ser el único referente ofensivo del club y el que marcaba los goles, el que ganaba todos los títulos, porque al final dividir la carga pues te permite llegar más lejos. O sea, ahí se junta un poco todo. Y lo de Griezmann, para mí, es que está por demostrar. Es que Griezmann de Barcelona todavía no ha hecho nada más que ponerse la camiseta. Entonces, yo creo que a Leo hay que ganártelo con hechos y con actos. Y a partir de ahí, te coges hueco en su corazón. También lo consiguió Neymar. Y no lo consiguió Villa, por ejemplo. Bueno, también...
Increíblemente, porque Villa es probablemente el de los delanteros españoles, el de la última generación, el más espectacular.
Bueno, para no ser Amalio, respecto a lo que dices, sí. Me gustaría hacer un comentario en el tema de Antoine Griezmann. Antoine Griezmann en el FC Barcelona ha jugado una primera temporada. La primera temporada en un gran equipo para un gran jugador suele ser complicada. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque llega y los cracks del vestuario igual temen perder algo de portadas, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues no se tiene demasiada empatía con este futbolista. Lo hemos visto en un montón de situaciones, pero es igual. Si quieres te pongo como ejemplo el Barça. Thierry Henry la primera temporada no fue el jugador que fue siempre. Neymar Jr. en la primera temporada, pues un poquito como Antoine Griezmann. Los números de Griezmann incluso son mejores que los de Neymar en su primera temporada. Hay que ver a un jugador grande, en un gran equipo, sobre todo una segunda temporada. Y esta segunda temporada, sin Luis Suárez, habrá más participación para Antoine Griezmann y él va a jugar mucho mejor, Amalio, ya lo verás.
Pues a lo mejor lleva razón, pero me estás dando una idea para ese modelo que tengo yo en la cabeza de los contratos y los nuevos profesionales del deporte, que hay que hacerlos en función de una serie de parámetros, más allá de unas cantidades fijas, y pase lo que pase, cobro esto, ¿no? Pase lo que pase,
por
cobro
incentivos.
Esto, sí. Pero está clarísimo. Yo no estoy... en todas las profesiones.
Yo no estoy muy de acuerdo en esto que dices, Félix. No me vale para todos los jugadores. O sea, entiendo que te pueda valer para Ansu Fati o para un jugador joven o para la adaptación de Vinicius en su momento para el Real Madrid.
Jugador consagrado rendimiento inmediato.
Hombre, claro. O sea, un jugador de 27, 28, 29 años por el que se pagan esas cantidades y sobre todo con esos salarios necesita dar un rendimiento inmediato. De hecho, como haya que esperar en el Atlético de Madrid a que Luis Suárez se adapte y la primera temporada no cuente, va a empezar a rendir con 35. Entonces, yo creo que lo lógico es que un jugador como Luis Suárez, que por cierto, cuando llegó al Barcelona ya empezó a rendir según fichó, lo lógico sería que empezase a rendir desde que se enfunda la camiseta. Suárez,
lo que pasa es que en el caso de Griezmann
tuvo que esperar 6 meses o no sé cuánto de una sanción que traía
Pero me refiero a Mario, a que yo creo que hay otras circunstancias que no han permitido a Griezmann rendir como se le conocía en el Atlético de Madrid. Pero que no es por el hecho de que sea su primer año, sino por todo lo enturbiada que fue su llegada y principalmente por su posición en el campo. En el Atlético de Madrid, él jugaba en el lugar de Messi y tenía un equipo que jugaba para él. Y aquí se ha tenido que adaptar a otras circunstancias distintas.
Respecto a lo que dices, Gonzalo, hay una cosa. Por ejemplo, en el caso de Thierry Henry y de Antoine Griezmann, por ejemplo, llegan al FC Barcelona y cuando un gran jugador llega a un gran equipo, si armas en función de él, si a ese equipo lo armas en función de él, de lo que él puede dar, de lo que esperas de él, evidentemente puede triunfar ya la primera temporada. Pero sencillamente vienes de un equipo que el equipo juega para ti, con un equipo que espera de alguna manera atrás y espera robar, marchar y definir, con buenos lanzadores al espacio, y tú eres un tío que ataca bien el espacio. Y te vas a otro club que el sistema táctico es total y absolutamente distinto, y encima para tú apoyar a otro jugador porque se juega en función de ese otro jugador. Todo esto es muy complicado como para triunfar la primera temporada, Gonzalo.
Yo creo que estoy de acuerdo, pero yo creo que el problema es de posición y de rol en el equipo. No de que por el hecho de ser su primer año no pueda desarrollar su mejor fútbol.
Yo creo que depende del modelo de jugador. Porque Hazard, por ejemplo, nadie esperaba que necesitara un año de adaptación. ¿Qué le ha pasado a Hazard? Que se lesionó. O sea, Hazard para mí es de esos jugadores que llamamos de rendimiento inmediato, como es Suárez ahora en el Atlético de Madrid. O sea, no vale, no, me voy a adaptar un poquito al equipo, me voy a tal, no. Hay edades y momentos de profesionales donde esa adaptación. Y Félix, yo lo entiendo.
No sé si visteis el partido que hizo el otro día Thiago con el Liverpool.
No, y que Hazard, una cosa que Hazard loca. Se ha comido el primer año, es lo que ha hecho Hazard.
Sí, pero bueno, también es verdad que se lo ha comido por lesiones, no tanto ya porque no se ha adaptado al clima, a la ciudad o al equipo o a la estructura de un club grande. Es porque empezó con una lesión,
más allá de
complicó,
eso,
lo operaron, etcétera, ¿no?
Más allá de eso, todos sabemos que las relaciones personales dentro de los grupos, ahora particularmente en el fútbol, pero pasa en cualquier deporte de equipo.
Y en la vida.
Hombre, influyen. Es que claro que influyen. Y muchas veces para mal. Hay veces que no, ¿eh? Hay veces que hay jugadores que se han llevado mal y han conseguido sacar las cosas adelante, pero hay otras veces que cuando son perjudiciales para el resto del grupo, muchas veces se intenta separar. El propio Guardiola intentó, tuvo un objetivo a la hora de sacar a Ronaldinho y a Deco, incluso a Eto'o la primera temporada según llegó, ¿no? Y también era porque pensaba que era lo más sano para el grupo. Bueno, sí,
pero mí en el caso de Griezmann es que eso junta todo, porque yo creo que deportivamente el equipo no lo necesitaba, a lo mejor el año de antes sí, pero pasó todo aquello de la decisión y toda esta gaita. Después llegas a un equipo y, como tú bien dices, Gonzalo, hay roles y que el que venga nuevo cobre lo mismo o similar a los que cobran las grandísimas estrellas del equipo, sin ellos entender que lo necesitan ni que lo merece. Y que luego futbolísticamente vienes a tener un rol que ya lo tienen ahí un jugador, y cuando no está ese, que es Messi, lo adquieren otros. Entonces, no vienes a dar nada diferente, vienes a cobrar como el que más y no te terminas de adaptar porque no tienes ninguna pata a la que agarrarte de las que podrías para poder ganarte el vestuario. Entonces yo creo que se le junta todo. Digo de forma natural, no digo que haya ni malos
pensamientos ni malas relaciones.
Pero es que es así, lo hemos visto en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando ese jugador llega una primera temporada a un club, por regla general, de cada balón que le pasan a otro compañero que ya tiene más galones en el vestuario, le pasan 4 o 5. Y ahí está la diferencia. Gonzalo hablaba del tema de Thiago. ¿Sabes qué pasa? Que a veces el tema radica en la cantidad de balón o no. Y un centrocampista suele tener mejor primer año que un delantero, sencillamente porque tiene mucho balón, porque está en la zona ancha y por ahí pasa mucho balón y él toca mucho balón y rápidamente genera confianza y autoconfianza. A partir de aquí es más fácil triunfar como centrocampista.
Pero depende, Félix. Y yo lo que hago es, quiero decir, joder, Falcao llegó al Atlético de Madrid, ¿cuánto tardó en dar rendimiento? Era un tío que se le caían los goles de los bolsillos, le daban balones y los metía adentro. Ya está.
Sistema táctico ideal.
En el caso de Griezmann llegaba
y vestuarios, porque Ansu Fati, que es un chaval que tiene un recorrido increíble y que todos vemos que puede ser un jugador espectacular, de momento no lo es, por mucho que nos empeñemos en decirlo, le quedan muchos kilómetros en las piernas y muchos partidos que jugar, pero ya se le ve que tiene cosas distintas. Es un jugador que fue salir y distribuirle como un aspersor balones permanentemente, cosa que a Griezmann no le pasó.
Pero es que te tienes que meter en un engranaje que está ya predeterminado. Pero Griezmann no
estaba,
ha entrado claramente.
Estaba bautizado, Gonzalo. Ahí, claro. Perdona, Amalio.
Sí,
ya,
sí,
por
sí.
Eso, por eso la diferencia.
Está claro, y además que... no es un rol protagonista de salida. O sea, sale el chaval y bueno, tú haz lo que puedas, punto.
Por eso,
pero a Griezmann sales y tienes que hacer ya, y tienes que definir, claro. Y tienes que decidir, y tienes que brillar. O sea, si Ansu Fati se equivoca 3 veces y acierta una, pero solo le van a valorar que acierta una y no que se ha equivocado 3, claro. Eso está claro. Pero hasta dentro de 4 días.
Con la actualidad decíamos Suárez y el Atlético de Madrid. Suárez y Atlético de Madrid es un caso para mí absolutamente distinto.
Es un jugador muy hecho y además todo, de unas características muy diferentes.
Bueno, la duda de Gonzalo es si está, como ahora es cocinillas, si está crudo en su punto médico. O pasado, si se ha pegado,
¿no?,
a la sartén.
Si está al punto, ¿no?
Esa es tu duda, ¿no? O sea, hay socarrat.
Es un punto más, está un punto más.
Mira, decía pero antes Gonzalo, lo comparaba Gonzalo con la situación de Villa cuando llegó al Atlético de Madrid. Y a mí sí me gustaría hacer una diferencia, y es que el rol que vienen a desempeñar es totalmente distinto. Villa se le firma como complemento de un Costa estratosférico.
Su mejor año.
Acordémonos el delantero que era Diego Costa cuando el Atlético de Madrid es campeón de Liga. Y aquí Luis Suárez viene a ser el delantero estratosférico, supuestamente.
O debería serlo.
Claro. Aquí tienes a Joao Félix, ¿no? Supuestamente.
Bueno, se supone que la estrella del equipo en el momento en el que tú fichas a un jugador como Luis Suárez va a ser Luis Suárez. El responsable de los goles este año en el Atlético de Madrid, lo lógico es que sea Luis Suárez, no yo, Félix.
Ya, pero la estrella.
Pero no llega al sistema táctico ideal, Gonzalo, ¿eh?
No, sí.
No llega al sistema táctico ideal.
Lo contamos ayer. Sí, de todos los delanteros de la era Simeone, de todos, el que mejor ratio goleador tiene, con un número más o menos significativo de partidos y de goles, es Radamel Falcao, que marcó 70 goles en 91 partidos. El segundo es claramente también Diego Costa en el año 2012-2013, que marca 56 goles en 96 partidos en sus dos etapas, ¿no? 0,59 por partido. Y Antoine Griezmann es el tercero con una media de 0,52 después de 257 partidos jugados cuando llega a la 14-15 y 133 goles anotados.
Claro, pero la media de Diego Costa, claro, si no, si se tiene en cuenta solo la primera etapa, debe ser parecida a la de Falcao.
Sí, sí. En la...
Claro, sí, cógele la media a Villa el día que hizo un hat-trick. Pues salía 3 goles por partido.
Bueno, Villa marcó en el Atleti 15 goles en 47 partidos.
Sí, pero a Villa, vamos a ver, con todo lo que aportó Villa, que yo creo que hizo muy buen año en el Atlético de Madrid, no era la referencia goleadora del equipo.
No.
Era Diego Costa.
Villa, sí, nunca era un 9,
por eso digo que el papel con el que, el rol con el que viene a hacer esa comparación, yo creo que no es del todo acertado, porque la exigencia que va a tener Luis Suárez esta temporada es infinitamente mayor.
¿Y en qué papel queda Diego Costa en esta película?
Pues, bueno, Diego Costa, para empezar, que se ha buscado él solo, ¿eh?
Ya, pero te digo
que... tampoco lo ha estado este año.
No, pues hombre, si al final se queda en el equipo... Rafa, si al final se queda en el equipo... Si al final se queda en el equipo... mejorar la temporada que ha hecho, que no es demasiado complicado.
O no le debería resultar demasiado complicado.
No debería ser.
Luis Suárez,
si al final se queda en el equipo, Madrid. Yo lo traduzco como quieren que se busque otro equipo, pero ahora mismo no aparece nadie que se lo lleve, hombre, básicamente claro, por lo que cobra, claro.
El caso Bale del Atlético de Madrid, vamos. Con otro talante, con otro comportamiento con el club, pero yo creo que claramente es un jugador que el Atlético de Madrid se quiere quitar de medio, lo único que no tiene capacidad de que nadie lo fiche ni le pague la ficha que cobra.
Hay una diferencia importante, es que Simeone sí cuenta con él y si se queda va a jugar.
Mira, opciones para triunfar las tiene, lógicamente, Luis Suárez, ¿no? Yo entiendo que Gonzalo en este momento está algo preocupado por esa maltrecha rodilla derecha de él, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona, pero sí que es verdad que en las dos últimas temporadas en el Barça se ha perdido 1 mes y medio en cada una de las temporadas por problemas con esa rodilla, ¿no? Pero que puede triunfar, sí, si le cuaja al final esa evolución que entiendo que pretende Diego Simeone hacia el fútbol ofensivo. Si esto cuaja, sí que puede funcionar bien Luis Suárez. Esto de no jugar con jugadores como Augusto, Thiago, Gavi en el centro del campo y con gente más creadora, más tocadora como Saúl y Coque y tal. Entonces, si juega con el equipo más largo, si llega más a zona de influencia de gol del equipo rival, ahí Luis Suárez sí que puede hacer un buen papel. Pero si está en su sistema habitual, al sistema refugio que ha vuelto siempre Diego Simeone, y Luis Suárez tiene que atacar el espacio, Luis Suárez no está para atacar el espacio.
Me encanta como etiqueta a Monclús, ¿eh? Sistema refugio, me encanta.
Yo Félix, después de 9 años, ya cada vez tengo menos esperanza de que esa manera de jugar vaya a cambiar.
Pero sabes que lo ha intentado en varias ocasiones.
Cambiar, creo que tiene que tocar un poquito.
Pero no cree en ella, Félix.
Tampoco ha tenido Luis Suárez nunca, ¿eh?
Sería un poco por disimular, ¿no?
Pero iba a cambiar, sí, bueno, hombre, porque yo creo que siempre se han ido...
A mí me parece que Falcao le aguantaba la mirada a Luis Suárez.
Mira lo que hizo.
Falcao de la Leti le aguanta la mirada a Luis Suárez tranquilamente, vamos.
Claro. Lo único que pasa es que Falcao metió 70 goles en 91 partidos. Luego tan mal no sería el planteamiento cuando metió 70 goles en 91 partidos.
Pero era otro equipo. Es que yo creo que la confección que se ha ido haciendo de la plantilla del Atlético de Madrid
con los bueyes que tiene.
Yo lo he explicado aquí varias veces. A mí me da la sensación de que la confección de la actual plantilla del Atlético de Madrid, que creo que está repleta de jugadores de mucha calidad, se ha hecho, o por lo menos está concebida para jugar de una manera distinta a cómo se juega. Entonces creo que no hay manera.
O sea, que van a contraestilo.
Sí, creo que no hay manera de encontrar la mejor versión de los futbolistas. Y si
porque
no,
van hacia un estilo deseado.
Y si no, reto aquí a que me digáis de qué futbolista hemos visto su mejor versión esta temporada en el Atlético de Madrid, que no sea el portero.
Yo, Gonzalo, decidme lo único que quiero decir, por ejemplo, no lo hay.
Entonces,
un ratito Lodi, que nos sorprendió al principio, luego nada, Trippier también al principio y luego bajó.
Claro, ¿por qué ninguno de los jugadores que se han firmado? Sí, pero Felipe está jugando a un nivel que ya jugaba en el Oporto.
Y al final, y no es indiscutible, ¿eh? Esta semana, si no le pasa lo del virus a Jiménez, Juan Jiménez y Savic, no es titular, Felipe. También
sorprendentemente. Bueno, a mí personalmente me parece el mejor central de la plantilla y también me sorprende que no sea titular indiscutible, como tú bien dices, Raúl. Pero dicho esto, cuando ninguno de tus jugadores, ya no es una cuestión de ese, oye, es que he firmado a Lemar y no me funciona a Lemar, ¿no? Es que la lista es muy larga de jugadores de los que no se puede dudar de su calidad, porque les hemos visto jugar en otros equipos y hemos visto lo buenos que han sido. Con lo cual, la calidad la tienen. Ahora, jugar de la manera que les permita dar su máximo rendimiento, pues como dice Félix, ¿eso va a ocurrir ahora con Luis Suárez? Vamos a verlo. Hombre, pues
Te digo la lista, ¿no? Antes te decía lo de Falcao, Diego Costa y Griezmann, pero por las manos de Simeone han pasado Adrián López, Borja Bastón, bueno, un partido jugó, Batistao, Mandzukic, Raúl Jiménez, Torres, Raúl, Jackson Martínez, Vieto, Santos Borre, Gameiro, Morata, Kalinic, Sapongic y Joao Félix, delanteros.
Pero que no te centres en los delanteros. Mira, Lemar era campeón del mundo y un jugador que se le vaticinaba un futuro tremendamente bueno en el Mónaco. Pero me da igual, Gaitán en el Benfica, nunca vimos al Gaitán del Benfica en el Atlético de Madrid. El Gelson del Sporting de Portugal, tampoco. El Vitolo del Sevilla, tampoco. El Herrera del Oporto, tampoco. Pero si es que podemos seguir, ¿eh? Pero
entonces, conclusiones que tú dices que los coge el Cholo y los estropea, ¿o cómo?
No, yo creo que ese tipo de
vienen
futbolistas...
Vienen jugadores muy buenos y él los estropea, es que
a ese tipo de jugadores. Yo creo que son jugadores de tener la pelota, de jugar en campo contrario, de tener mucha...
Mejora, pero...
¿El qué?
Yo al revés, creo que el Cholo coge a los jugadores y los mejora.
¿Cuál fue el último que ha mejorado su rendimiento del equipo del que vino?
Cholo, yo qué sé...
Te lo voy a decir yo.
Te lo digo. Marco Llorente.
Sí. Te lo digo. Griezmann.
Dime.
Griezmann.
No, Griezmann lo hizo jugador. O sea, Griezmann era...
El último jugador que ha evolucionado a mejor.
Le hizo una estrella, hizo una estrella.
Pero dime otro.
No, pues que espérate.
Que no lo haya.
Venga, meto publicidad y lo va pensando Amalio. Meto publicidad y va pensando si Correa ha mejorado, si Carrasco ha mejorado.
Gavi era un jugador bueno, pero Gavi se convirtió en
el capitán. Venga, 9-23, lo va pensando. Le van saliendo a Amalio más jugadores. Venga.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kini jugando se pasa volando.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça. Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Vigil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Radio Marca.
Hace 15 años, tal día como hoy, Fernando Alonso era campeón del mundo en Interlagos, en Brasil. Y nada, pues en unos minutos ya en Amazon Prime Video ya tienes a tu disposición, Fernando, el más íntimo retrato de la vida de Fernando Alonso, la nueva docuserie de Prime Video. Descubre al hombre detrás del icono español, con fracasos, triunfos en su carrera por la victoria, siempre fiel a sus raíces. Fernando, la historia real de la leyenda del automovilismo que nunca habías visto, ya está disponible en Prime Video.
La tribu.
Buenos días, grande el Sevilla, pero muy, muy, muy grande el Bayern. Sin grandes figuras de renombre, con esos contratos millonarios como tiene la Juve, el Madrid o el Barça, pero muy grande el Bayern, muy grande. Y felicidades al Sevilla.
9.26, 8.26 en Canarias, la tribu con Amalio Moratalla, Félix Monclús, Gonzalo Miró, Rafa Beato y Gonzalo Gutiérrez. Tengo que hablar del Madrid, sí, claro, hoy se explicará Zidane, seguro que le preguntan y mucho por el delantero, en fin, ya se ha ido Bale, por cierto, con bastante, bueno, bastante no, pero con mejor palmarés que Luis Suárez, ¿eh? Nadie llora a Bale, o por lo menos menos lloran a Bale de lo que algunos lloran a Luis Suárez, pero Bale se ha vuelto a Inglaterra. Al Tottenham con mejor palmarés que Luis Suárez. Son las cosas, ¿no? A veces la diferencia entre realidad y percepción. Amalio, ¿te ha salido algún jugador más sí. para rebatir a
no,
Gonzalo?
Bueno, no, la verdad es que no estaba haciendo la lista, ¿eh? Estaba pensando en la filosofía. Mira, ayer cuando Luis Suárez sale del Camp Nou, hay un momento que oigo que dice, anda, Luis Suárez sale llorando, y dice una sí. voz por ahí de fondo, dice, si no llores, si te vas con Simeone, como diciendo... Si te vas al lado de un entrenador espectacular, de tal, al Atleti y tal...
Hombre, no se ha ido con mal entrenador Bale tampoco, ¿no? Con Mourinho.
No, bueno, pues, Mourinho cada uno tiene su opinión. Yo,
buen entrenador.
Tuve amores y odios, es decir, me parecía un entrenador bueno. Luego cuando vi cosas hacer como las que hizo a Tito Vilanova y aquello que vimos y cómo crispó aquello de todo aquello, para mí se cayó al suelo. O sea, es decir, un entrenador no vale todo, no, la victoria no justifica todo... Y la victoria es lo que se persigue, pero no a costa de todo. Por lo tanto, para mí Mourinho es un entrenador bueno, que sabe que tiene entre manos, pero yo no le quiero en un equipo en el que del que yo me sintiera identificado. Pero bueno, ese es otro cantar. Yo lo que me resulta extraño escuchar que parece que Simeone coge jugadores y los destroza. Y yo digo, y mi opinión y mi criterio es al revés. Creo que Simeone es un entrenador que podrá... o no, mejorar o no a jugadores.
Te aviso que a Gonzalo le han salido tres o cuatro jugadores más, que presuntamente han empeorado.
Dime los nombres, Amalio.
Un jugador lo convirtió en un capitán increíble.
Sí, pero
un
vale.
jugador extraordinario.
Vale, pero es de... Ya, pero Gaby... Claro, me estás hablando de Gaby. Fíjate que te has tenido que ir a Gaby, macho.
No, porque me ha venido. Tampoco voy a hacer un
claro,
repaso.
Pero, no,
o sea,
pero,
si fuéramos
pero,
uno a uno...
Pero que te los digo yo. Pero mira, el Joao Félix del Benfica, de momento no lo hemos visto. El Vitolo del Sevilla, no lo hemos visto. El Lemar del Mónaco, no lo hemos visto. El Herrera del Oporto, no lo hemos visto. O sea, el Jackson del Oporto, tampoco lo vimos. El Vieto del Villarreal, tampoco lo vimos. Quiero decir que yo pongo en duda seriamente que el rendimiento que están dando los jugadores del Atlético de Madrid... es el mismo que se esperaba cuando les firmaste. Yo pero sinceramente creo que no es así.
A veces sí.
Perdona, Gonzalo. Yendo, no. Si me permitís, al protagonista del día.
O sea, por traslación. Por traslación.
Con Simeone,
según el razonamiento de
Gonzalo. No sabía dónde ponerle.
Félix, según el razonamiento de Gonzalo, no esperamos entonces, por tanto, la mejor versión o una muy buena versión de Luis Suárez como Atlético. Sí.
No, porque va contra estilo. Sencillamente yo os lo decía antes, Raúl, si el Atlético de Madrid juega con el equipo largo, Luis Suárez sí puede ser el dueño del área, pero Luis Suárez nunca puede ser ya el dueño de un espacio de 40 metros. Ese es el problema. Es que es más, yo a Luis Suárez, yo me lo hubiese quedado para el FC Barcelona esta temporada, os lo digo en serio. Yo creo que una buena conversación Koeman-Suárez-Suárez-Koeman, si llegan al pacto de que Suárez va a jugar todos y cada uno de los partidos, absolutamente todos, en los últimos